generoso y cautivo. Doy a los cirujanos.
Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad republicana, noticias internacionales. Noveno año de la guerra en Ucrania. Según Mario Di Nucci de la Red Voltaire, mientras la prensa occidental nos habla de la guerra, los nacionalistas integristas ucranianos se ocupan de restaurar los símbolos del nazismo. Por ejemplo, el 14 de febrero, el presidente Volodymyr Zelensky entregó a la 10ª Brigada de Asalto de Montaña el título honorífico Edelweiss, distinción ucraniana que hace referencia a la denominación Edelweiss de la primera división de montaña nazi que liberó Kiev de Stalin y los pasos de Dnieper hacia Kharkov. El resumen, la Ucrania del presidente Zelensky ve en el Tercer Reich como libertador de los ucranianos. El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, rindió homenaje a la memoria de los 5.000 soldados italianos masacrados en septiembre de 1943, después de la caída de Mussolini, por las tropas nazis de la primera división de montaña Edelweiss. En Italia se recuerda esa matanza como la peor de la Segunda de la Guerra Mundial. Lo que Occidente presenta como el primer año de la guerra en Ucrania en realidad debería recordarse como el noveno año de ese conflicto, cuyo verdadero inicio tuvo lugar en febrero de 2014 con el golpe de Estado orquestado en la Plaza Maidán por Estados Unidos y la OTAN. Hablando desde Varsovia, en ocasión de ese primer aniversario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete estar junto al presidente Volodymyr Zelensky, pase lo que pase. Otro mercenario estadounidense muere en suelo ucraniano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado el fallecimiento de un exmilitar norteamericano identificado como Andrew Peters, que había viajado a Ucrania para participar en los combates. Exigen en Berlín y Londres detener envío de armas a Ucrania. Miles de personas salieron a las calles en las capitales de Alemania y Reino Unido para exigir a las autoridades que dejen de enviar armas a Ucrania. Rechazo a Dina Boluarte sube a casi un 80% en Perú. El estudio realizado entre 18 y 22 de febrero revela que la insatisfacción con la gestión de la presidenta de facto Dina Boluarte, después de meter en la cárcel al presidente legítimo Pedro Castillo, aumenta al 86% en la región sureña del territorio peruano. Entre tanto, a nivel nacional, el 73% estima que la mandataria debe renunciar. Colonos israelíes atacan poblados de Cisjordania ocupada. Rusia estudia propuesta china para finalizar conflicto con Ucrania. El gobierno de Rusia aseguró que está prestando mucha atención al plan de paz de 12 puntos que China propuso a Moscú y Kiev para concluir las hostilidades cuando la semana pasada se cumplió un año del inicio de la operación especial militar en Ucrania. En Francia, miles de personas salen a la calle contra la OTAN. Miles de franceses se concentraron el domingo 26 de febrero en las calles de París para repudiar el envío de armas desde su gobierno en favor de Ucrania para respaldarla en su conflicto con Rusia. Además, de la capital de la República, distintas localidades del país europeo observaron la concentración de manifestantes contra el apoyo militar del gobierno de Emmanuel Macron a las autoridades ucranianas. Por la paz, no a la Tercera Guerra Mundial, vamos a abandonar ya la OTAN, fueron algunos de los mensajes expresados por los manifestantes en las pancartas. En Alemania, manifestación anti-OTAN en la base yanqui de Ramstein. 2.500 personas protestaron contra la influencia de la OTAN y Washington en Alemania mientras marchaban a la base aérea estadounidense en Ramstein el domingo. Los manifestantes portaban banderas rusas, pancartas con lemas como "no armas a las zonas de conflicto, soberanía y negociaciones en lugar de vasallaje", "crear la paz sin armas", entre otros, ya que exigieron el levantamiento de sanciones contra Rusia y el fin de entrega de armas a Ucrania. El mar no mata, matan las políticas migratorias. 60 migrantes mueren al chocar su embarcación contra la costa italiana. El domingo 26 de febrero, un bote que transportaba migrantes chocó contra unas rocas. Durante la tormenta murieron al menos 60 personas, incluidos niños y niñas, frente a la costa del sur de Italia. Open Arms se refirió a esta tragedia recordando que no mata el mar, sino las políticas migratorias. Libre comercio al infierno con eso. Ese es el calificativo que ha decidido usar Joe Biden para rechazar los reclamos de libre comercio por parte de sus socios europeos. En Estados Unidos niegan atención médica a una discapacitada y detenida por la policía que muere de un derrame cerebral. Se trata de Lisa Edwards, una mujer de 60 años de edad que acudió al hospital Fort Sanders Regional Medical Center en Tennessee y que no la atendieron porque no tenía seguro médico. La inflación alimentaria en Reino Unido marca nuevo récord de 17,1%. Ferroviarios franceses convocan huelga contra la reforma de pensiones. Venezuela denuncia papel de Estados Unidos en violación de los derechos humanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, intervino este martes en la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde denunció la politización del tema por parte de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos. Presidente López Obrador, hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su habitual conferencia matutina de este martes que su nación tiene más democracia y libertad que la existente en Estados Unidos, en respuesta a los cuestionamientos del secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre la reforma electoral. Diputados europeos reciben dinero de empresas militares de Estados Unidos. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, anunció que los periodistas del portal EU Observer han descubierto que algunos eurodiputados reciben pensiones de las corporaciones estadounidenses como Raytheon, Honeywell International y Textron Inc. Estas empresas se dedican al desarrollo, producción y venta de equipos armamentísticos como municiones de racimo. En Perú, miles de indígenas comienzan una nueva pidiendo que se vaya la presidenta golpista Dina Boluarte. De cómo las empresas farmacéuticas hicieron caja con dinero público en la pandemia. En medio de la pandemia, asegura el informe Pharma Pandemic Profits, los gobiernos gastaron miles de millones en fondos para apoyar la investigación y desarrollo de vacunas. 7 productores de vacunas recibieron 5.800 millones de dólares de fondos públicos, siendo el gobierno de los Estados Unidos el mayor financiador, proporcionando 5.000 millones de euros, destaca el estudio. Nuevo tiroteo deja 3 oficiales heridos en Estados Unidos. 3 oficiales del cuerpo oficial SWAT fueron recibidos a balazos la noche del martes mientras ejecutaban una orden de allanamiento en una casa de Kansas City, Missouri, en el centro este de Estados Unidos, indicaron las autoridades locales. En Estados Unidos, el gobierno elimina la ayuda a la alimentación de millones de pobres en medio del apoyo a Ucrania. Un pogromo nunca visto de colonos judíos siembra destrucción y terror. El domingo 26 de febrero, una turba de 40 colonos judíos atacó varios pueblos y aldeas al sur de Nablus, en Cisjordania. Los colonos son residentes de las colonias judías en Cisjordania ocupada, consideradas ilegales por la comunidad internacional. Israel impulsa la ley que permite pena de muerte contra palestinos. Pese a rechazos, el Parlamento israelí ha dado luz verde a la aplicación de pena de muerte contra palestinos acusados de terrorismo. Organizaciones peruanas continúan movilizadas contra el gobierno de Dina Boluarte. Organizaciones de Perú continuaron con las movilizaciones de rechazo al gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte en el marco de la denominada segunda toma de Lima. Un dirigente del departamento de Madre de Dios, Elvis Vilca, expresó que vinimos a hacer una marcha pacífica. No estamos de acuerdo con la presidenta que está asesinando a la población. No podemos ser ajenos a esta coyuntura. Argentina pone fin a pacto de 2016 con Reino Unido sobre Malvinas. El gobierno de Argentina informó que decidió terminar el pacto Foradori-Duncan de 2016, el cual entregaba concesiones a Reino Unido sobre la explotación de recursos naturales del territorio argentino de Islas Malvinas. Estados Unidos aprueba venta masiva de armas a Taiwán ante las narices de China. La justicia belga rechaza liberar a la vicepresidenta de la Eurocámara encarcelada, por el Catergate. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, encarcelada desde el pasado mes de diciembre, acusada de organización criminal, corrupción y blanqueo por su participación en la trama del Catergate, permanecerá en prisión al menos 2 meses más. Venezuela recuerda el Caracazo, la histórica rebelión popular contra el neoliberalismo antes de Hugo Chávez. Se conmemoran 34 años de la matanza en el Caracazo, estallido social ocurrido antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno, ocurrido el 27 de febrero de 1989, cuando gobernaba la oposición en la Gran Caracas y en varias ciudades del país, en contra del paquete de medidas neoliberales aplicadas por el expresidente derechista Carlos Andrés Pérez a petición del Fondo Monetario Internacional. Esta rebelión popular, como también ha sido denominada, dejó un saldo de por lo menos 3.000 personas muertas en las calles, producto de la cruenta represión de los que están en contra de Nicolás Maduro y de las ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles de zonas populares cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, ejecutadas por aquellos que están en contra de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, lo que hoy se denomina oposición. Los disturbios y saqueos se originaron en la ciudad satélite de Guarenas, Miranda, a unos 45 minutos de la capital. Luego se extendieron a Caracas y algunas ciudades del país suramericano, como La Guaira, actual estado La Guaira, Maracay, Aragua, Valencia, Carabobo, Barquisimeto, Lara, entre otras. Trabajadores de buses y trenes realizaron paro en Alemania. El sindicato del sector de servicios Verdi convocó al paro, que detuvo el transporte en casi la mitad de los estados que componen la República Federal Alemana. La explosión de oleoducto en Nigeria deja al menos 12 fallecidos. Peruanos se movilizan para exigir renuncia de Dina Boluarte. Asesinan a otro firmante de la paz en Arauca, Colombia. Indepaz precisó que la víctima, Eduardo Marlon Mejía Vargas, realizaba su proceso de incorporación en Arauca. Fiscalía de Perú cita a la presidenta Dina Boluarte por muertes en protestas. Defensa china condena acuerdo de venta de armas de Estados Unidos a Taiwán. China condena un acuerdo de venta de armas valorado en 619 millones de dólares de Estados Unidos a Taiwán, incluidos misiles antiaéreos avanzados y misiles antirradar. Y la prensa en papel, El País, de sábado 4 de marzo, dice: varios drones cayeron esta semana en la ciudad de Belgorod, la última parada de los soldados del Kremlin antes del frente de Ucrania. Los habitantes rusos de la frontera se acostumbran a la guerra. Todos confiamos en el presidente Vladimir Putin, afirma un vecino. Hay una patrulla de voluntarios para avisar de personas sospechosas. Huida en tren del horror de Bakhmut. Vagones medicalizados gestionados por Médicos Sin Fronteras trasladan heridos y enfermos fuera de la ciudad. Scholz y Biden muestran su sintonía en torno a Ucrania. Washington anuncia 400 millones de ayuda militar. Bielorrusia condena, según diario El País, al Nobel de la Paz Alex Bialensky a 10 años de prisión. Las protestas elevan la presión sobre el gobierno griego. Miles de personas se manifiestan en Atenas y en otras 8 ciudades tras el accidente del tren que costó la vida a 57 personas. Y diario El Mundo dice: Putin se queda sin líneas rojas. Los ataques ucranianos son cada vez más desafiantes, pero el líder ruso prefiere acostumbrar al país a una guerra larga. El Kremlin se prepara para tomar el control de empresas clave en cuanto declare la ley marcial. Y la batalla jurídica del oligarca uzbeko contra sanciones de Estados Unidos. Usmanov lucha ante la justicia europea contra el castigo a los amigos de Putin. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo, y así se los hemos contado. Y como todos los miércoles, se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez, de la plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república.
Buenas tardes a todos, salud y república.
Y un servidor, César Alfonso Viñas, de la plataforma Cádiz por la República. Y comenzamos con la música de los relámpagos y la canción del vagabundo. Thank you. Los Relámpagos, que fue un conjunto musical de rock español creado en Madrid en 1961 con el nombre de Dick y Los Relámpagos. Entre finales de los 50 y principios de los 60 surge en el panorama musical moderno internacional un grupo de música que prescinde de voz cantante para dedicarse únicamente a aprovechar al máximo las posibilidades sonoras de los instrumentos electrónicos como órganos y guitarras. Surgen así el rock instrumental, el surreal raw, crud y otros estilos de música, todos ellos instrumentales. Bueno, y damos paso a la actualidad estatal, porque bueno, existe una quiebra de empresas en España, sobre todo la mediana y pequeña empresa, en una España en inflación. Y también hemos traído como actualidad las protestas de la sanidad y la situación de la sanidad en el País Vasco.
Bueno, estas son las noticias a nivel internacional que pasaban en esta semana que transcurría, ¿no? Uh-huh. Y nos desayunábamos directamente los pocos también con la fuga de Ferrovial a los Países Bajos, un lugar, un territorio que en Europa pues se llama de baja fiscalidad, lo que quiere decir que pagan menos impuestos y que podría verse pues como la guerra de europea por recolocar las industrias o las empresas que se quieran ir para allá ahora mismo cuando se están yendo precisamente las europeas a los Estados Unidos. Esto es lo que dicen las noticias, ¿no? ¿Por qué se va a Ferrovial? Porque paga menos dinero directamente. Esa es la que se va. Y nos deja un país en el que las empresas están en unas dificultades donde hay pues una quiebra masiva y unos servicios también pues desarbolados, el personal en la calle pidiendo pues mejores sanidad, mejor cobertura de la enseñanza. Y este es el país que va también para nuestros señores reinantes, ¿no? Que ni están ni se les espera, por decirlo de alguna manera. Nosotros hemos traído pues un visual donde se hace el recuento de esto que comentamos, algunas cosas de ellas.
Tormenta económica y política en España a raíz de que la multinacional de infraestructuras Ferrovial anunciara que se traslada a Países Bajos. Señalan que la disparidad de los beneficios fiscales en el seno de la Unión Europea generan desigualdad y provocan este tipo de fugas. En España temen que otras firmas se reubiquen y a esto se suma la quiebra de las empresas. Este proceso se ha disparado en todo el bloque comunitario, alcanzando cifras récord. Francisco Guaita tiene todos los detalles de este fenómeno.
El número de empresas que ha quebrado en la Unión Europea en 2022 se ha disparado, así lo certifica un reciente informe de la agencia estadística Eurostat. En concreto, el último trimestre del año pasado, la cifra de compañías insolventes llegó a su cifra récord desde que hay registros en 2015. Un revés para los empresarios que ha dejado pocas excepciones. Casi todos los sectores de la economía de los 27 ha aumentado el número de declaraciones en quiebra con respecto al 2021.
Es un termómetro muy significativo y pesimista. Pesimista primero porque es destrucción de empleo, puro y duro. De acuerdo, normalmente es un volumen de gente que va a tener que necesitar prestación social. De acuerdo, y eso va a desequilibrar más la balanza de pagos del Estado, porque el Estado va a tener que aplicar más dinero en pensiones de desempleo, de acuerdo, y hay menos cotizantes. Eso es una reacción inmediata. Después, en la pérdida de competitividad del mercado.
Para algunos expertos, el aumento considerable de empresas insolventes responde a la grave crisis energética que ha provocado, por un lado, el aumento de costes de producción y, por otro lado, el aumento derivado de la inflación. Para controlar esa inflación han subido los tipos de interés y, por tanto, ha bajado el consumo. Y eso ha supuesto para muchas empresas un callejón sin salida, en donde por un lado han dejado de vender y eso ha implicado que aumente su deuda. En 2022, en la mayoría de las economías de los 27, han aumentado el número de empresas en quiebra. En Francia, el incremento ha sido del 69%. No se conocía ese dato desde hacía dos décadas. En septiembre de 2022, el Reino Unido ya llegó a la cifra de compañías insolventes de antes del COVID. Mientras tanto, en Alemania, que en los últimos años estaba reduciendo precisamente el número de empresas en quiebra, ese signo, esa tendencia ha cambiado. Los economistas recalcan que las empresas insolventes no solo son un problema para esas mismas compañías, sino que también tiene consecuencias muy negativas en otras.
Eso es una cascada de impagos que tiene un efecto piramidal. Esto es como una especie de castillo de naipes. Cuando deje una empresa de pagar, empresa grande de pagar a sus acreedores, que suelen ser pues trabajadores y pequeños autónomos, eso provoca un gran malestar social.
Durante la pandemia hubo importantes ayudas estatales para intentar evitar la quiebra de empresas dentro de la Unión Europea. Sin embargo, tres años después, una parte de esas compañías ha sucumbido, dicen los expertos, porque ha finalizado el estímulo económico de los gobiernos. España es el primer país de la Unión Europea donde ha crecido más porcentualmente el número de compañías insolventes desde el 2020, año en el que comenzó el COVID. En total, casi se ha triplicado el número de empresas quebradas en cuestión de tres años.
Y en España, una nueva manifestación de trabajadores sanitarios exigió la instalación de una mesa de negociación para discutir el incremento de los salarios. Los médicos de hospitales y de atención primaria marcharon desde las oficinas de recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud hasta la sede del Ejecutivo Autonómico en la Puerta del Sol. Estas manifestaciones tienen lugar pese a que la Consejería de Sanidad elevó en 55 millones de euros el presupuesto para mejorar las condiciones, con un complemento por población atendida y categoría deficitaria de 400 euros mensuales más 50 euros por hora para aquellos que prolonguen su jornada laboral. Sin embargo, desde el Comité de Huelga afirmaron que el complemento de 400 euros ofertado va en detrimento de otro similar que ya se había puesto en marcha, y agregaron que los incrementos de 50 euros por hora no son ninguna novedad, ya que existen desde el año 2019. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas de España anunció que la inflación en el mes de febrero fue de 6,1%. Según el ente, el incremento responde a que las tarifas del servicio eléctrico, así como el costo de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, aumentaron en comparación a febrero del año pasado. El INE destacó también el descenso de los precios de los carburantes y lubricantes, que tuvieron un comportamiento contrario en el mismo mes del año pasado, mientras el costo del transporte de pasajeros se mantuvo estable. En este sentido, el instituto refirió que el índice de precios de consumo armonizado anual se sitúa en 6,1%, dos décimas más que el registrado en el mes de enero.
En España, miles de personas se movilizan en las tres capitales vascas para denunciar el ataque deliberado y el desmantelamiento del servicio de salud. Convocados por varios sindicatos de salud, los manifestantes reclamaron al Departamento de Salud del Gobierno Vasco una negociación real. Coreando lemas en demanda de una sanidad pública y de calidad, los representantes sindicales defendieron la necesidad de que se adopten decisiones políticas para resolver los problemas estructurales del sector.
Bueno, según el diario El Economista.es, España lidera el alza de quiebras de empresas en la Unión Europea con un 163% más. España es el país de la Unión Europea donde más han crecido porcentualmente las declaraciones de bancarrota de empresas desde 2020, año en el que se declaró la pandemia por coronavirus. En concreto, el total de empresas que han manifestado entrar en quiebra ha crecido un 163%. El número casi se ha triplicado, pasando de 3.658 hace tres años a 9.606 al cierre del año pasado. Suman 19.134 negocios en los últimos tres años. Y bueno, hemos visto en las noticias que esto también afectaría a toda la Unión Europea. Le sigue ya de lejos Austria con un 59% más, Francia el 33%, Bélgica el 29% y Finlandia el 25%. Y Reino Unido, pues tampoco es que le vaya muy a la zaga, ¿no? Hemos traído una noticia sobre estantes vacíos en Reino Unido, en supermercados, y cómo ha impactado la crisis en Reino Unido.
Bueno, la crisis en el Reino Unido, lo vamos a ver, pues ha impactado gravemente, y esto no era noticia hace tanto tiempo. No es que lo digan tampoco los opositores, potencias opositoras, lo dicen las potencias amistosas del Reino Unido en particular, ¿no? Al nivel al que han llegado la situación en el Reino Unido y en general en Europa. Pareciese, a mí se me ocurre, que la guerra que se está librando, que tenemos en el norte de Europa, pues lo cubre todo. Aquí es como es monotema, pues no se habla de otra cosa, nada más que de lo malo que es, en este caso, Putin, que es el culpable de la guerra, y la única guerra que existe es la de Ucrania. Hay, por lo menos que se sepan, creo recordar, no sé si son 17 o incluso más conflictos armados de los que no se dicen absolutamente nada. Siria sigue ocupada militarmente por los Estados Unidos, que no se dice absolutamente nada, no, ni se nombra, ni se recuerda en la prensa escrita ni en la prensa hablada de nuestro país. Esta situación es insostenible, y las consecuencias es política, por supuesto. No es que, diría yo, no es que la guerra es culpable de la situación, sino que la situación quiebra económica e industrial en la que se abocaba Europa, pues ha venido a traernos a las puertas de Europa la guerra, que estaba pues tan lejos como en el Oriente Medio o cerca por la parte de África, ¿no? El Cuerno de África en particular y el Subsahel. Vamos a ver cómo ha impactado la crisis en Reino Unido y por decirlo en Reino Unido, también en el resto de Europa.
Y nos fijamos en Reino Unido, que vive otra crisis alimentaria. El año pasado fue la falta de camioneros lo que dejó vacíos los estantes de los supermercados. Ahora es la inflación. Las tiendas de comestibles de todo el país se están quedando sin frutas y verduras frescas. Hay escasez de productos y los clientes reportan racionamientos en sus compras.
No hay mucho para elegir aquí. Cajas vacías, unos cuantos tomates y pepinos. Suficiente para preparar una ensalada, pero no para todas las ensaladas que los residentes en este barrio londinense quisieran hacer. Las tiendas han puesto límites a las compras de comestibles frescos, un problema para las familias y para los restaurantes. La escasez nos obligó a cambiar las salsas a base de tomate por salsas blancas, porque ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser rentables. El mal tiempo en España y Marruecos afectó sus exportaciones de lechuga, y los agricultores del Reino Unido no pueden compensar el faltante por los altos precios de energía y los precios tradicionalmente bajos de los alimentos, que reducen sus márgenes. Estábamos hablando de esto el año pasado, pero no se decía mucho. Ahora, solo porque se ven los estantes vacíos, se vuelve a hablar de eso. Lo peor es que el final no está a la vista y se espera una mayor escasez. Los agricultores de manzanas no han estado comprando plantas ni sembrando más huertos, por lo que habrá escasez de esta fruta en algún momento. No pueden permitírselo, no reciben buen precio. Los británicos tendrán que acostumbrarse a los estantes vacíos.
Y en el Reino Unido la cantidad de niños hambrientos se duplica, alcanzando así a 4 millones, revisamos la agencia Prensa Latina. Durante el mes de enero, alrededor del 22% de las familias británicas notificaron que se saltaban comidas o no se alimentaban por un día, lo que implica un incremento del 12% con respecto a enero del año 2022. Cerca de 800.000 niños que viven en situación de pobreza no tienen derecho a comidas gratis en escuelas, un servicio reservado a familias con un ingreso anual inferior a los $8,900. Estos datos fueron revelados por el Centro Analítico Independiente Food Foundation e informados por el periódico The Guardian.
Bueno, pues Reino Unido, hemos visto, está al borde de la recesión. Según indica el diario El País, Reino Unido esquivó la recesión que el consenso de los economistas dibujaba ya para finales de 2022. En el último trimestre de 2022, el PIB del país permaneció congelado, no registró crecimiento ni descenso, confirmó con el 0% anunciado el viernes por la Oficina Nacional de Estadística que la economía británica sigue siendo el enfermo de Europa, afectada por meses de inestabilidad política y los efectos negativos del Brexit. Y Euronews indica que el 93% de los europeos está preocupado por el aumento del coste de la vida. Casi la mitad de los europeos admite que su nivel de vida ya se ha reducido por la crisis.
Así es, estamos en una situación bastante oscura y, y bastante negra. Negra sobre todo por el petróleo, que nos conocíamos hace muy poco tiempo el tema de los barcos que estaban en el norte de África trasvasando crudo para China. Resulta que nos desayunamos recientemente con que el norte de África pues ha pasado de comprar petróleo crudo de una barbaridad, de 600 millones de barriles que compró en 2021 Marruecos, pues ha pasado a comprar en enero de 2023 3 millones de barriles. Y Túnez pues hace lo mismo. Los famosos buques fantasmas que venían aquí al norte de África a trasvasar, pues resulta que eran buques que manejan, desde mi punto de vista, las grandes multinacionales, que están llenando las reservas del crudo ruso, supuestamente las están acumulando en el norte de África, Túnez, Marruecos y demás, para la reventa a Europa. Y así nos enteramos también que los beneficios petroleros de la BP y la Shell, la British Petroleum y la Shell, la de Holanda, pues han tenido unos beneficios descomunales en el último 2022. Y vean estos. De ahí viene esta crisis tan brutal en la subida de precios que nos están desayunando un día sí y otro también en Europa, y que han dado a que las empresas pues sean inviables en el continente europeo y se vayan todas o se quieran ir a Estados Unidos, que las está pues enseñándole la zanahoria para que se vayan allí a producir allí, que ahora quieren ser ellos los productores, cuando antes querían que produjesen los chinos y los asiáticos, cuanto menos, ¿no? Y aquí pues a vivir. Podemos escuchar comenta.
Sí, bueno, si te parece, antes de pasar a la crisis de servicios en Europa, podemos hacer un descanso
y escuchar
con la música de Los Relámpagos, Alborada Gallega, y después analizamos el impacto económico en Europa. Bueno, según el Eurobarómetro, según este informe, los países en los que el descenso del nivel de vida se percibe de forma más pronunciada son Chipre, Grecia, Malta, Francia y Portugal. Los nórdicos son los más satisfechos con sus ingresos actuales. Bueno, pues vamos a ver el vídeo sobre la crisis de servicios en Europa.
Imagínense tener que esperar durante horas en la sala de emergencias de un hospital con una dolencia insoportable y que no haya un médico adecuado para poder tratarles. El Servicio Nacional de Salud en Reino Unido, o NHS por sus siglas en inglés, tiene algunos escenarios tan terribles como el descrito anteriormente, con los que está lidiando desde hace un buen tiempo. Y más grave aún, estas son situaciones que se están haciendo comunes también en Francia y en otros países europeos, por lo que cabe preguntarse, ¿está Europa lidiando con una crisis también en sus servicios sociales? Tenemos el primero de los gráficos. Primeramente veamos qué está pasando con los servicios sociales en Francia y pongamos al descubierto algunos de los factores que los aquejan. Escasez de personal hospitalario, además los tiempos de espera en la sala de emergencia son interminables. Todo se debe a los recortes de beneficios para estos servicios sociales en el país galo que indudablemente genera todo lo anterior. Gráfico número 2. Ahí aparece y lo comentamos para ustedes, porque también tenemos que preguntarnos acerca de lo que está pasando en el Reino Unido en materia sanitaria, porque los servicios de salud se están deteriorando ostensiblemente en ese país. El Servicio Nacional de Salud está representado por una atención al colectivo realmente mala, debido fundamentalmente a la falta de financiación por parte del gobierno. Gráfico número 3. Aparece a toda velocidad. Ahí está, lo comentamos. En resumen, en Europa Occidental la crisis a nivel de servicios sociales y la decadencia en el fondo de pensiones constituyen una auténtica bomba de relojería. En Francia incluso se han dado a la tarea de plantear y ejecutar reformas en las pensiones que han provocado y siguen provocando airadas protestas.
Durante años, las naciones europeas y sus ciudadanos han valorado sus sistemas de salud y de pensiones como parte integral de su bienestar social, pero ese ya no es el caso. El aumento de los costos para sostener ese bienestar en todo el continente ha puesto a los sistemas de pensiones, asistencia social y atención médica bajo una fuerte presión. Francia es el ejemplo más claro. En ese país, las cifras muestran que ahora hay menos médicos que en 2012. Más de 6 millones de personas no cuentan con un médico general habitual. 600.000 de estas personas padecen enfermedades crónicas, mientras un 30% de la población no tiene acceso adecuado a los servicios de salud.
Y donc notre défi collectif, c'est à court terme, de dégager du au fond du temps de médecin face au patient.
A Alemania tampoco le va mejor. El año pasado quedaron vacantes 35.000 puestos en el sector de la salud. Esto representa un aumento de 40% con respecto a las cifras de hace una década. Los informes oficiales dicen que para el año 2035 no habrá suficiente fuerza laboral para cubrir más de un tercio de todos los puestos de trabajo correspondientes al área de la salud. Hay informes de departamentos de urgencia hacinados y padres obligados a dormir en los pasillos de los hospitales o viajar cientos de kilómetros para el tratamiento de sus hijos. Incluso Finlandia necesitará 200.000 nuevos trabajadores en el sector de la salud y la asistencia social para el año 2030.
Meistens ab spätem Nachmittag bricht das Chaos aus. Die erste Hilfe läuft voll, also unsere zentrale Notaufnahme. Es gibt keine freien Betten mehr. Meine armen Assistentinnen und Assistenten telefonieren Stunden, wirklich stundenlang, um ein freies Bett für die Kinder zu finden.
Vamos a revisar qué hay en las redes sociales con referencia a nuestro tema de hoy aquí en Brecha Económica. Lo primero que nos encontramos en las redes es una pregunta contundente. ¿Por qué se está desmoronando el servicio de salud en Gran Bretaña de esta forma tan abismal, cuando siempre ha sido un tesoro nacional muy querido? Y es que para muchos, escenas que hasta hace poco habrían sido impensables, ahora forman parte del día a día. Los hospitales están totalmente desbordados, muy por encima de su capacidad. Muchos pacientes no reciben el debido tratamiento en las salas de emergencias, sino en lugares tan insólitos como la parte trasera de las ambulancias o en los mismos pasillos, en las salas de espera y hasta en armarios, o simplemente no son atendidos. Un hospital de la Seguridad Social es como una zona de guerra, así lo describen. Una crisis similar se está padeciendo en Francia y la pregunta es, ¿se puede salvar el sistema de salud de Francia, un sistema que se encuentra en graves apuros? Para la ciudadanía, la situación actual es sumamente catastrófica. Algunos ofrecen más detalles. No tenemos la estructura adecuada, ni las condiciones adecuadas, ni las herramientas adecuadas, ni el personal suficiente. El sistema sanitario se está complicando. Seguidamente hallamos este testimonio. Si eres una persona joven en Irlanda, ahora te enfrentas a la realidad de necesitar un banco de alimentos para poder comer, meses para ver a un profesional médico, costos de seguros de automóviles imposibles de pagar, crisis en el alquiler de viviendas, una de las tasas de matrícula más altas de Europa y ahora los pagos para cubrir fondos de pensiones también están subiendo. Deberíamos estar protestando. Más opiniones de la gente a través de las redes sociales. Leemos. Esta es la protesta en Francia, debido a la nefasta propuesta del gobierno de recortar sus beneficios. En los Estados Unidos, la gente parece resignada a tener un gobierno descaradamente escatológico, lleno de millonarios que quitan todos los beneficios a la población solo porque ellos así lo dicen. Finalmente les presentamos este último testimonio. Lo que muchas personas pasan por alto en estas protestas. Francia carece fundamentalmente de libertad económica. Las grandes políticas gubernamentales durante muchas décadas no han resultado en beneficios para el pueblo francés. Emmanuel Macron tiene un camino muy difícil por delante.
These protests, demonstrations, riots are going to continue across France for weeks, potentially months to come. So this is a huge problem for the French government, an out-of-touch ruling elite headed by Emmanuel Macron.
Ahora, José Antonio, por otra parte, en el Reino Unido en concreto, los problemas del Servicio Nacional de Salud son aún más agudos y lo vienen siendo desde hace tiempo. Un informe reciente reveló como unas 20.000 personas al día tienen que esperar al menos 4 horas en urgencias para ser atendidas. Esto según cifras del propio Sistema Nacional de Salud. Mientras muchas otras enfermas también tienen que deambular en los pasillos de un hospital esperando una cama. Con un gobierno que bien sabemos está bajo una fuerte presión financiera, ¿por qué no se asignan fondos para solucionar el problema, para encarrilar debidamente un recurso tan fundamental como lo es la salud, José Antonio? Te pregunto esto. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. El estado de la atención social en Inglaterra nunca ha sido de tan mala calidad, advierte el jefe de los servicios sociales. En concreto, Sarah McClinton, quien es presidenta de la Asociación de Directores de Servicios Sociales para Adultos, conocida como ADAS, dijo en una conferencia de jefes de atención de consejos municipales en Manchester lo siguiente. La situación verdaderamente impactante es que tenemos más personas que solicitan ayuda de parte de estos consejos municipales, más personas mayores y discapacitadas con necesidades complejas. Sin embargo, la capacidad de atención social se ha reducido y tenemos 50.000 cuidadores remunerados menos. Más de 400.000 personas dependen de residencias de ancianos en Inglaterra y más de 800.000 reciben atención domiciliaria. Pero los servicios de atención están padeciendo con vacantes de personal que alcanzan los 160.000 profesionales, una demanda creciente de atención a enfermos y una financiación ya limitada para la atención social que está siendo restringida por la inflación vertiginosa que está aumentando los precios de los alimentos y la energía. no se pudo cumplir con las más de 2 millones de horas de atención domiciliaria prometidas para el primer trimestre del pasado año, lo que dejó a los cuidadores no remunerados al límite, según dijo la Asociación de Directores de Servicios Sociales para Adultos. Los consejos reciben 5.400 nuevas solicitudes de ayuda todos los días. La advertencia se produce en medio de informes de que el gobierno se está preparando para retrasar la introducción de un tope de 86 mil millones de libras esterlinas en los costos de atención social, una reforma que debía venir junto con un nuevo acuerdo de financiación para los consejos que se encargan de la atención social. Grupos de parlamentarios y activistas insisten en que este dinero no es suficiente. También es probable que el primer ministro Rishi Sunak y el canciller Jeremy Hunt sopesen los recortes del gasto público y los aumentos de impuestos para llenar un agujero presupuestario estimado de 40 mil millones de libras esterlinas al año por parte del Tesoro para devolver el equilibrio a la atención social.
En España, las autoridades dicen que más de 700 mil personas esperaban la cirugía y miles de trabajadores de la salud y médicos de cabecera llevaron a cabo huelgas para exigir mejores condiciones laborales. La crisis en el Reino Unido es aún peor. Las cifras oficiales muestran que unas 20.000 personas al día esperan al menos 4 horas en el departamento de emergencias. En diciembre de 2022, en Inglaterra, unas 54.000 personas tuvieron que esperar más de 12 horas en una sala de emergencias para ser atendidos. Y el tiempo de espera promedio para que una ambulancia atienda una condición de categoría 2, como bien puede ser un derrame cerebral o un ataque al corazón, superó los 90 minutos. En Gran Bretaña, la gente ya no puede confiar en recibir atención médica en casos de emergencia y están pagando cada vez más por un servicio al que no pueden acceder en el momento en que lo necesiten.
It's an untested, unthought through manifesto pledge that means that this existing workforce is going to be spread really thinly across a week, working unsafe hours, working up to 100 hours a week, leaving to a zombie doctor workforce on the shop floor, which is going to provide unsafe healthcare for its patients.
It's more about trying to show them that we do care. We're not going to take it lying down. We all love our job and I don't want to move abroad. I don't want to give up being a doctor. I absolutely love it, but I think I don't know how much more we can take.
Los expertos creen que en todo el continente, con una población que envejece, con más enfermedades crónicas, con una continua crisis de contratación de personal calificado y el agotamiento posterior a la COVID, han desencadenado un caos en los sistemas de bienestar social en Europa Occidental. Y muchos creen que es probable que esta crisis empeore en los próximos años. En recientes estudios, un tercio de los países de la región, al menos el 40% de los médicos, tenían 55 años o más. E incluso, cuando los practicantes más jóvenes se quedaron a pesar del estrés, las largas jornadas laborales y a menudo los bajos salarios, su renuencia a trabajar en las áreas rurales, remotas o en el centro de las ciudades desfavorecidas, había creado innumerables vacantes médicas.
Ahora, para ver cómo les está yendo a los servicios sociales de Europa, es necesario ver cómo le está yendo a la economía en su conjunto. Y eso significa constatar los niveles de pobreza y de exclusión social. Lo importante es ver cómo les ha ido a la población de los países europeos en lo que respecta a la atención social. Una de cada 5 personas en la Unión Europea ha estado en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2021 se estimaba que había 95,4 millones de personas en la Unión Europea en estos niveles tan alarmantes, lo que equivaldría al 21,7% de la población total. Ahora veamos cuáles son los países que corren mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Tengan en cuenta que los países con un mayor Producto Interno Bruto como Francia, Italia, Alemania, España, tienen la mayor cantidad de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En términos del ranking mundial, los británicos en este momento tienen la peor atención médica en Europa. Las largas listas de espera impiden que millones puedan acceder a los servicios que necesitan, específicamente los servicios sociales. Un primer gráfico muestra el porcentaje de adultos cuyas necesidades de atención médica quedaron insatisfechas el año pasado, ocupando el Reino Unido el puesto más alto. Este gráfico muestra la cantidad de adultos que no pudieron acceder a la atención médica debido a las largas listas de espera. Este dato es revelador. Hasta 500 personas mueren cada semana por retrasos en la atención de emergencia o simplemente por la demora en ser atendidos. los casos de gripe han aumentado y se han agravado, provocando muertes innecesarias. Este gráfico, por último, describe cómo el Reino Unido está lidiando con una situación de emergencia. Las cifras se dispararon en el año 2021 y, lejos de disminuir, más bien se proyectan hacia un aumento considerable en este 2023. Los servicios sociales públicos, incluida la atención médica en Europa, sufren de severas fallas producto de falta de gerencia, más aún falta de gobierno. Hay un enorme deterioro en la financiación, combinado con deficiencias estructurales y empresas con ánimo de lucro asociadas a los diferentes sectores de esta industria. Esto probablemente signifique que estos sectores serán privatizados, lo que no ayudará a los más necesitados, los que no tienen recursos, no tienen posibilidades económicas. Esto significa que habrá más huelgas, como lo venimos viendo en toda Europa, pero más frecuentes y de una mayor dimensión.
Bueno, antes de dar paso a los asentamientos ilegales de Israel en Palestina, hacemos un descanso con la música de Los Relámpagos y el tema María Dolores. Bueno, pues continuamos con los asentamientos ilegales de Israel en Palestina. Israel que conquistó territorio palestino en la Guerra de los Seis Días en 1967, parte de ese territorio en Cisjordania y la Franja de Gaza, donde Israel comenzó construyendo pequeñas colonias, pero fue extendiéndose por territorio palestino ocupado. En la actualidad hay más de 200 asentamientos ilegales, según Telesur, y algunos de ellos son grandes ciudades. En total cuentan con una población de más de 600.000 colonos.
Los asentamientos pues han venido a comerse prácticamente lo que hubiese sido, lo que se supone que debe ser los dos estados, o el estado en este caso, el estado de Palestina, que está a la espera de que lo protejan, porque no tiene con qué protegerse, lo que sería el Estado palestino, que tenemos que recordar que tiene asiento en las Naciones Unidas, que lo vemos en Naciones Unidas, los representantes del Estado palestino, un Estado que está ocupado o por lo menos cercado militarmente por lo que se llama el Estado de Israel, creado por las Naciones Unidas, en territorio ocupado en aquel entonces por la potencia mundial del Reino Unido, y que le hizo el hueco a los judíos que desplazaron de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Pues han ido creciendo los asentamientos hasta hoy. Hoy, donde se continúan construyendo casas y edificios para dar cabida a los habitantes, a los ciudadanos de Israel, desplazando por la fuerza pues a los habitantes palestinos, que son los que están por allí, los dueños en teoría de la tierra, que el Estado de Tel Aviv no le reconoce esa propiedad, y el conflicto pues continúa. Lamentablemente esto queda también tapado de alguna u otra manera, nunca es noticia en los periódicos salvo ocasionalmente, y es un sinvivir continuo y permanente. Hemos traído algunas imágenes para que dejar constancia del tema. Recordar que otros conflictos tapados, ocultos, que ya lo hemos dicho aquí, pues son los de Siria, los de Afganistán, que tampoco ha terminado, los del norte de África y demás, pero este es el más largo, que se inició con la creación del Estado de Israel, y que se suponía que iba a dar cabida a otro estado, al Estado palestino, que todavía están esperando pues a que se les permita, o que Israel le permita que eso sea una realidad.
La Unión Europea condena de manera categórica la aprobación por parte de Israel de más de 7.000 viviendas que van a construir en asentamientos en la Cisjordania ocupada. Mediante un comunicado, la portavoz de Exteriores y Política de Seguridad del bloque comunitario, Nabila Masrali, alertó que tal número es un récord en términos de expansión respecto a los dos años anteriores. Precisó que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional e instó a las autoridades del régimen israelí para que detengan la construcción de las colonias y revoquen estas últimas decisiones con carácter de urgencia.
Una nueva arremetida del régimen israelí en Nablus, Cisjordania ocupada. Se cobró la vida de unos 11 palestinos en esta oportunidad. 11 mártires, con los que ya suman 60 asesinados palestinos por parte de las fuerzas del ocupante israelí. La venganza está clara para la resistencia palestina. Algunas agrupaciones de esa resistencia aseguran que la próxima intifada no será como las anteriores. Lo cierto es que el punto de ebullición parece estar cada vez más cerca, mientras el régimen de Tel Aviv sigue haciendo caso omiso al derecho internacional. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El ejército israelí asaltó el miércoles la ciudad de Nablus y dispararon contra las viviendas. Más tarde, surgieron varios enfrentamientos entre las fuerzas de ocupación y los palestinos. En esta redada, 11 palestinos cayeron mártires, entre ellos 3 ancianos y un menor, y centenares de palestinos resultaron heridos por las balas reales y gases lacrimógenos. Tras la incursión militar, la reacción de la resistencia no tardó en llegar. El grupo palestino Guarida de los Leones destaca la resistencia en Cisjordania ocupada y advierte a Israel de que sus crímenes no se quedarán sin respuesta.
La resistencia en Cisjordania está armada y le decimos a Israel que no logrará comprender el fenómeno de Adin al-Osud. No perderemos la brújula. Le indicamos a Israel que nos espere. Estamos llegando.
Miles de palestinos salieron a las calles de la Cisjordania ocupada y la asediada Franja de Gaza para condenar esta brutal incursión militar israelí. También realizaron una huelga general de las instituciones, comercios, centros educativos, bancos y establecimientos de todo tipo.
Es un día de luto y huelga. ¿Cómo podríamos trabajar, comer o beber? Y nuestros hermanos en Nablus están siendo asesinados. Deberíamos solidarizarnos con ellos, con la gente de Nablus. Y debería haber una huelga general.
Lo que sucedió en Nablus es un nuevo crimen que se suma a los crímenes que comete el ocupante israelí. El objetivo de esta operación fue matar el espíritu de la resistencia en Cisjordania. La resistencia ha asegurado que estos crímenes no pasarán sin ser sancionados. Las áreas de batalla se unen y forman una única unidad, y la batalla en Cisjordania significa una batalla en Gaza.
Israelí aprovecha la impunidad de la comunidad internacional para ejecutar masacre tras masacre, primero en Jenin, luego en Nablus, pero aún así los palestinos tienen fe en que la resistencia es el factor que detendrá a los criminales.
Bueno, pues antes de dar paso a la actualidad republicana, a las noticias estatales, vamos a terminar con otro tema de los relámpagos, Luna de España, y después a continuación las noticias. Actualidad republicana. Noticias estatales. Sigue la tomadura de pelo. Froilán trabajará en Abu Dhabi. Conozca su sueldo para evitar que acabara preso por sus peleas en locales nocturnos. La familia lo ha enviado con el corrupto del abuelo a Abu Dhabi. Pero no queda ahí la cosa, porque de corona a corona hay buena relación. Y esta le ha pedido a aquella un trabajo para Froilán. Nos dicen que trabajará en una petrolífera, en una de las más importantes de Arabia Saudí, y que vivirá en la Marina de Abu Dhabi, concretamente en la planta número 12, un exclusivo piso totalmente pagado que le ofrece en el contrato la empresa para la que trabajará, que se trata de una empresa que está controlada plenamente por uno de los mejores amigos del emérito, el sultán Ahmed Al-Jaber. El sueldo oscilará entre los 6.000 y 10.000 euros, según el periodista Sergio Garrido, que ha investigado los avatares del sobrino de Felipe VI. Endesa vuelve a ganar millones y la pobreza energética se dispara. Las oficinas de las compañías eléctricas de todo el país aparecen cada mañana llenas de personas que piden prorrogar el pago del recibo de la luz, fragmentarlo, pagar con mil esfuerzos el reinicio del servicio. En su día se cortó por impago, pedir una moratoria para el último recibo. El panorama es tan desolador como cierto. Algunas ONG ayudan a que familias con muchos niños no vean cortado el suministro eléctrico, pero es demasiada gente soportando una realidad tenebrosa. Se dispara la pobreza energética oculta en España. La pobreza energética oculta en España ha elevado notablemente el número de hogares con temperaturas inadecuadas por temor al coste de la factura de electricidad y se calcula que alcance a 7 millones de personas. El PSOE vota junto al PP y Ciudadanos en contra de recuperar la indemnización por despido de 45 días. La moción presentada por Esquerra Republicana para recuperar una indemnización de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente ha sido rechazada por el Congreso con el voto en contra del PSOE. Llamamiento a una coordinación estatal contra todas las guerras. La guerra ha causado y está causando en primer lugar un terrible sufrimiento a personas de las zonas afectadas por las muertes de familiares y amistades, por la destrucción de casas e instalaciones, por desplazamientos masivos obligados. Necesitamos hacer un esfuerzo de empatía para ver y sentir todo este dolor de un modo similar a como lo están sintiendo quienes lo viven. Y el PSOE intenta desesperadamente que el caso mediador no afecte a más diputados. Presuntamente, la trama ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratación pública, pero también los extorsionaba a cambio de trato de favores en las inspecciones y las ayudas europeas. Liz Alcalá de Henares, 14 días de huelga y seguimos. Unas asambleas boicoteadas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, con representación dentro del comité de empresa y que a día de hoy se ha convertido en los campeones del esquirolaje. Los trabajadores de la plataforma logística de Líder Alcalá de Henares siguen en huelga indefinida, llevan a cabo una lucha ejemplar por salarios dignos, contratos de jornada completa para toda la plantilla y condiciones laborales dignas. A propuesta de los miembros de COBAS, el comité de empresa fue en asambleas donde se decidió ir a huelga indefinida. Los analistas cifran los beneficios de Acerinox en 830 millones en 2022, un nuevo récord para la compañía. El Euribor se desboca al 3,5% en febrero y ahoga ya un 15% de los hipotecados. Nuevo golpe inflacionario a la economía de la gente, 6,1% de aumento interanual. Cataluña decreta la excepcionalidad hídrica por sequía para 6 millones de habitantes. Colectivos y ciudadanos se movilizan en Valencia por la paz y el alto al fuego en el conflicto de Ucrania. El exjefe de la Guardia Civil de Algeciras, Francisco Espinosa, guardaba en casa 61.110 euros en billetes al ser detenido. Cepsa vende sus pozos de petróleo en Emiratos Árabes Unidos para impulsar la energía verde. Los médicos de los hospitales se suman a la huelga de atención primaria. Es la única forma que nos escuchen. En busca y captura de un sacerdote de Vigo condenado a 32 años de cárcel por abuso de menores. Ferrovial, la patria de las grandes empresas es el dinero. La apelación al patriotismo por parte de miembros del Ejecutivo no se sabe si responde a la ignorancia de lo que es el capitalismo que ellos administran cada día o a la idea de confundir los deseos con la realidad. Descubrir ahora que el capital se mueve solo por los intereses de sus dueños y accionistas desde el nacimiento del sistema es hacer el ridículo. O es que ignoran, por ejemplo, que Inditex, otra gran empresa patriótica, amasó lo que es gracias al trabajo infantil en países de Asia y África. Ferrovial tiene más de 60.000 trabajadores y comenzó su andadura triunfal en el franquismo con concesiones de obra pública, vías de tren, autopistas, y desde entonces ha sido el Estado su principal cliente. Los beneficios de la empresa luego de gastos fueron de 1.200 millones de euros, año 2021, último conocido, y opera en 10 países. La sola idea de pagar menos impuestos le seduce de tal manera que ni patria ni bandera, que para eso defienden el sacrosanto libre mercado a todas horas. Ellos actúan con su lógica, aunque tengan pulsera patriótica. La oposición saldrá a defender la huida acusando de que si se les exige para pagar impuestos es lógico que se vayan a donde haya un mejor trato impositivo. El sostenimiento de lo público, sanidad, educación, justicia, para las huestes peperas voceras es secundario, ya proveerá a nuestro señor, porque lo importante es que los amigos hagan negocio. Mientras sigamos escuchando a los líderes del progresismo simulando haber descubierto en qué consiste esto del capitalismo. Y ya se ha publicado en el Boletín Oficial de Andalucía el plan que habilita la privatización de la atención primaria. En Andalucía, el BOJA ha publicado la orden del Ministerio de Sanidad y Consumo que tiene por objeto establecer tarifas para los convenios y contratos que el Servicio Andaluz de Salud, SAS, suscriba con otras entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria, incluida la atención primaria en centros de salud. Según información de agencias, la orden incluye un anexo con tarifas máximas establecidas para servicios sanitarios sujetos a convenio y contrato. Incluye un bloque de procedimientos quirúrgicos que podrían ser objetos de contratación, así como otro de pruebas diagnósticas, otro de estancias hospitalarias y de consultas, donde las tarifas máximas de 65 euros para consultas de atención primaria, 150 euros para consultas iniciales, 90 euros para consultas posteriores y 215 euros para consultas de alta resolución. Inquilinas de la Caixa destapan el modelo fallido de vivienda de protección oficial en Cataluña. La campaña surge del descontento de las inquilinas que denuncian mala gestión, falta de mantenimiento, subidas de precio injustificables, no renovación de contratos y expulsiones. PSOE y Unidas Podemos unen sus votos a la derecha para evitar que Sánchez informe sobre policías infiltrados. El régimen ha salido en tromba para evitar que el presidente del gobierno se hubiera visto obligado a comparecer al pleno del Congreso para informar sobre los policías infiltrados en movimientos sociales en Cataluña y el País Valenciano. Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar, los litigios de Ferrovial. El Supremo envía al banquillo al diputado del PP, Alberto Casero, por contratos ilegales cuando era alcalde de Trujillo. Ayuso subcontrata camas a la privada para pacientes COVID a 734 euros la noche, con el Zendal casi vacío. Ferrovial preparó el cambio durante un año sin hablar con el gobierno. La compañía espera que la demanda de sus accidentes en bolsa se dispare cuando cotice en Estados Unidos, objetivo con el que justifica el traslado de la sede a Países Bajos. Según Pedro Sánchez, la patria es ser solidario. Más del 40% de la inversión extranjera en España desde 2011 pasó por Países Bajos o Luxemburgo, un territorio de tránsito para pagar menos impuestos. Los arrendamientos se encarecieron en España casi un 20% entre 2016 y 2021, el triple que la inflación. Radiografía de unos alquileres disparados. En el periodo analizado, los precios subieron casi en cada manzana. Las áreas urbanas más baratas son Lugo, Zamora, Castellón y Urense. La empresa californiana Diamond Foundry empieza a construir su factoría impulsada por energías renovables. Trujillo pone la primera piedra de su fábrica de diamantes. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español. Así se los hemos contado. Y tanto Juan Ramón como yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
¡Viva la República!